Mientras el mundo se detiene para ver el Mundial, tú y tu camión siguen moviendo Chile. Por eso, en Carén, premiamos tu pasión. Por cualquier compra, participa en la Polla Mundialera Carén 2026 y concursa por camisetas oficiales, balones y una espectacular TV Smart de 65 pulgadas. Ven a Carén y juega tu pronóstico. Carén, tu especialista en ruta.
¿Vienes a la Reserva Nacional Malalcahuello?
Queremos que tu viaje sea perfecto.
La ruta R785 tiene nuevas normas, horarios de subida y bajada, uso de cadenas y capacidad máxima en la reserva.
Toda la información en www.mcuracautin.cl.
¡Nos vemos en la nieve!
Municipalidad de Curacautín.
Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones, FONASA e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale receta para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
El gobierno de Venezuela elevó la cifra de muertos por el doble terremoto a 589 personas.
El subsecretario del Interior, Máximo Pavés, encabezó las labores de apoyo en Venezuela y anunció el arribo de un segundo vuelo con rescatistas.
La Fiscalía investiga una nueva modalidad en el robo de vehículos al interior de estaciones de servicio.
Con una treintena de detenidos y más de 700 millones de pesos incautados, se concretó la segunda fase de la llamada Operación Muralla Oriental.
La oposición cuestionó al gobierno por negarse al despliegue militar en labores de orden público. En lo legislativo llamaron a priorizar el proyecto de reglas del uso de la fuerza.
Parlamentarios de distintos sectores llamaron a acelerar la agenda de seguridad con foco en crimen organizado, control fronterizo y reformas al sistema penal.
Con la presencia del expresidente Gabriel Boric, el Frente Amplio inició el plenario de su segundo congreso ideológico.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, tildó de soberbio al presidente José Antonio Kast por su enfrentamiento con vecinos de Villarrica.
La Fiscalía pidió la pena de 12 años de presidio para el senador Miguel Ángel Calisto por el presunto delito de fraude al fisco.
Y tras el sinceramiento del presidente José Antonio Kast sobre la economía los próximos 6 meses, el Ministerio del Trabajo prepara una agenda que reúne la mirada de distintos actores para enfrentar al desempleo.
El segundo Tribunal Ambiental de Santiago rechazó el reclamo de vecinos de Ñuñoa que se opusieron a la construcción de la autopista Américo Vespucio II.
Y en noticias internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a Irán de violar de forma insensata la tregua tras el ataque a un buque en Hormuz.
La mitad de Francia seguirá bajo alerta roja por calor extremo en medio de una ola que ha dejado 55 fallecidos por ahogamiento.
El ex primer ministro peruano, César Villanueva, fue condenado a 4 años de cárcel por el delito de tráfico de influencias en el marco del caso Odebrecht.
En el deporte, con 6 partidos, sigue hoy el Mundial de Fútbol, destacando los duelos entre España y Uruguay, además de Francia ante Noruega.
Everton y Copiapó juegan hoy por la Copa Chile en una fecha donde Universidad de Chile recibe a San Felipe y Colo-Colo visita a Unión Española.
Hola amigas y amigos, ¿sabían que la confianza en DetaCop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En DetaCop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia DetaCop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.detacop.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
1:04 p.m.
Muy buenas
tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias en esta edición del mediodía de Radiograma junto a Valentina Hernández. Valentina, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nivaldo, auditores. Saludamos a todos quienes se conectan a través de las 43 estaciones a lo largo de la radio, a lo largo y ancho del país. Saludamos también a quienes nos sintonizan a través de biobiochile.cl y a quienes también nos ven a través de BioBioTV.
Vamos de inmediato con las informaciones. Vamos a hablar de lo que ha ocurrido o está ocurriendo en Venezuela después del doble terremoto del día miércoles. Ha aumentado el número de fallecidos de acuerdo a la información entregada oficialmente. Son al menos 589 personas las que han fallecido hasta el momento. Hay 2.980 heridos tras los terremotos. Fueron dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que en menos de un minuto sacudieron a Venezuela el miércoles pasado.
Bueno, las operaciones de búsqueda de supervivientes continúan mientras el gobierno realiza un balance preliminar de los daños materiales.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recorrió la región de La Guaira, el área identificada como el epicentro de la tragedia.
En ese estado, más de 100 edificios colapsaron, lo que llevó al despliegue de más de 100 equipos de maquinaria pesada para las tareas de rescate y recuperación de las víctimas. Los detalles con Luis Laya, de NTN 24, desde Caracas.
Amigos de Noticias RCN y NTN 24, así se lleva a cabo la recolección de insumos, la solidaridad de los venezolanos en medio de esta tragedia que se ha vivido por el terremoto o por los terremotos que azotaron Caracas y también La Guaira. Insumos que están siendo recogidos para ser llevados al estado de La Guaira. Vemos un número importante de motorizados también, de vehículos que se acercan acá no solo a hacer donaciones, sino también a intentar trasladar estos insumos hacia el estado de La Guaira. Vamos a intentar conversar con algunas de las personas que se encuentran acá. Amigo, te puedo preguntar, ¿cómo estás? ¿Desde qué hora están acá recolectando insumos? ¿Qué insumos están recolectando y a dónde van?
Lo que te puedo decir, yo acabo de llegar en este momento, vine de varios insumos también, esto que fui ropa, comida, bebida, ropa para niños, adultos, y esto van para la olla de La Guaira, para distintas partes de Caracas, pero especialmente para La Guaira, que es la que está más afectada.
¿Qué te motiva a colaborar?
Ser venezolano es una vaina que te pone a analizar que así como ha sufrido otra persona, pudo haber sufrido uno, y que la familia de uno es como la familia de los demás, y es una forma en que la tenemos que ayudar entre nosotros mismos, pues motivarnos y ayudarnos, porque no podemos esperar por los demás y nosotros nos vamos al primer paso.
Muchísimas gracias. ¿Más tu nombre, por favor?
Joel.
Muchísimas gracias, Joel. Parte de los testimonios acá en este lugar, acá en Caracas, en donde se están recolectando insumos. Vamos a... Amigo, ¿te puedo hacer una pregunta muy brevemente?
Sí, claro.
Veo que vas con tu moto cargada de insumos. ¿A dónde te iré?
Vamos hacia La Guaira, hacia la zona de Guadalamar, Caraballea, donde necesiten ayuda. Llevamos ropa, insumos, lo que se necesita.
¿Van ha bajado ya?
No, este es mi primer viaje. Este es mi primer viaje el día de hoy. Luego tengo a familiares y amigos que me están diciendo para llevar al Junquito, otras zonas que están bastante afectadas.
Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Más tu nombre, amigo?
Francisco Ayala.
Muchísimas gracias, Francisco. Parte de los testimonios que se consiguen acá, en este centro de acopio y recolección de insumos y donaciones en Caracas, específicamente a la autopista Francisco Fajardo, en la conocida esfera de Soto, acá en Caracas, en donde se llevan a cabo estas labores de recolección, pero también de entregar y repartir estos insumos. Fíjense ustedes cómo se organizan los ciudadanos que se han acercado hacia acá. Vemos que llega ropa, vemos que llega comida, hemos visto llegar distintos insumos que están siendo pues apilados acá, luego son clasificados y luego son enviados a el estado La Guaira y también a otras zonas afectadas de la capital venezolana y del país. Es parte de la información que tenemos acá desde Caracas con lo que ocurre en medio de esta tragedia que lamentablemente ha golpeado al país. Luis Alejandro Laya para NTN 24 y Noticias RCN.
Luis Laya desde Caracas. Mira, hay una información que viene llegando, Valentina.
Sí.
Ponga atención a esta información. El número de desaparecidos por los sismos que sacudieron el miércoles el norte de Venezuela podría ascender a 50.000. Desaparecidos, 50.000. Esto según cifras, en todo caso, no confirmadas, que ha recibido la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas. Estamos viendo en BioBio TV imágenes. ¿Qué es lo que son?
Sí, vemos imágenes ahí de las listas de personas que están buscando. O sea, sus familiares se acercan y ponen los nombres en las paredes, ¿no?, los hospitales. Claro,
estas
y también.
Estos son desaparecidos, gente.
Claro, gente desaparecida. Ahí podemos ver las imágenes a través de BioBio TV. Y bueno, medios internacionales también reportan que, bueno, la emergencia sanitaria en Venezuela también está golpeando este sistema de salud que hay en este país.
Que ya era muy precario, hay que decirlo. Exacto. Antes de los terremotos, con problemas de insumos, de infraestructura, hospitales que no podían funcionar, con problemas de energía eléctrica, tenía energía eléctrica algunas horas del día, etcétera, claro, etcétera.
Bueno, ahí podemos ver las imágenes de las listas de las personas desaparecidas. También hay imágenes en medios internacionales que muestran hospitales desbordados, salas improvisadas en los pasillos y hasta en la calle, incluso un alto número de heridos que todavía, bueno, va en alto, va aumentando las cifras, ya el balance ha aumentado hoy día. Y también el Ministerio de Salud de allá de Venezuela informó que activó la red de 8 hospitales públicos en Caracas. Bueno, esto abarca la mayoría de las zonas afectadas. Y a ello también se suman otras clínicas privadas, tareas de triaje, estabilización y hospitalización tras estos terremotos.
Un dato más, hay localidades donde... ¿Qué es lo que está pidiendo? Retroexcavadoras para remover los escombros por si todavía hay sobrevivientes de los edificios que se derrumbaron. E insisto en esto, que seguramente va a ser ampliado más adelante, son cifras que acaban de ser entregadas recién por parte de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, que dice, ella dice que de acuerdo a cifras no confirmadas que ellos han recibido, los desaparecidos, gente que no ha sido encontrada, podrían llegar a los 50.000.
Pasamos ya a más noticias también respecto a esta misma línea de los terremotos en Venezuela, porque el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, ya se encuentra encabezando en este país las labores de coordinación del apoyo desplegado por el gobierno tras arribar al país durante esta madrugada.
Durante las próximas horas se va a despegar un segundo grupo con más rescatistas chilenos y ayuda humanitaria rumbo a Venezuela. Francisca Cárez, buenas tardes.
Buenas tardes. Muy buenas tardes, Nivaldo. Tú lo decías, va a despegar en instantes un nuevo vuelo con brigadistas en apoyo a Venezuela. Todos los ojos en el Palacio de la Moneda están puestos en ese país, donde los esfuerzos sin duda que se han triplicado para poder ayudar a quienes se ven afectados por lo que ha ocurrido en este terremoto en Venezuela. Les contamos oportunamente en la mañana lo que estaba ocurriendo. El subsecretario del Interior, Máximo Pavés, dio el anuncio de esta llegada de nuevos brigadistas. Van a ser 16 exactamente los que van a viajar esta tarde para llegar a apoyar las labores que ya ha estado desplegando el gobierno del presidente José Antonio Kast con el grupo de los bomberos de Chile, USAR, que están justamente trabajando y entregando ayuda humanitaria que también llegó el día de ayer, bueno, básicamente la madrugada del día de hoy, para ser exactos, con comida también, kits de emergencia, medicinas y otros tipos de aportes que trajo la moneda hasta ese país. La delegación va a partir, como les comentaba, desde el grupo 10 de la FACH, en una actividad que ya está siendo encabezada paralelamente a este despacho, desde ese lugar por el subsecretario de Relaciones Exteriores, Patricio Torres, el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Cristian Bolívar, y la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián. Este nuevo despliegue entonces se suma al primer vuelo y el primer equipo de bomberos de Chile que viajó en la tarde de ayer, especializado en búsqueda y en rescate, que arribó durante la tarde y la madrugada a Venezuela junto al subsecretario del Interior, Máximo Pavés, quien ya está encabezando las coordinaciones en ese lugar. Pasemos a revisar cuáles fueron sus primeras palabras cuando llegó a Venezuela.
Estamos muy orgullosos de haber traído la bandera chilena y la ayuda chilena. Va a llegar un segundo contingente y también ayuda humanitaria. Son los esfuerzos del gobierno, del presidente José Antonio Kast, para poder colaborar ante esta tragedia.
Bien, ahí ustedes lo escuchaban, el subsecretario del Interior señalando que la bandera chilena ya está en Venezuela con toda la ayuda desplegada disponible, que también están a la espera de estos nuevos brigadistas que llegarán durante la tarde de esta jornada. Pero también el tema ha instalado otra discusión que tiene que ver, por supuesto, con el gobierno del presidente José Antonio Kast, y es cómo deben reafirmarse, cómo deben mejorarse las relaciones que están rotas entre Chile y Venezuela por el cargo que tuvo Maduro en su momento, y que por lo mismo el expresidente Gabriel Boric dejó atrás. Y por lo mismo también se instala esta pregunta: ¿qué es lo que debe ocurrir? Nosotros le preguntamos a distintos ex cancilleres, Hablamos con el ex canciller Heraldo Muñoz, quien señaló que es importante que se vuelvan a instalar estas coordinaciones, que idealmente exista una nueva embajada en ese lugar, pero que ahora la ayuda tiene que ser sin condiciones. Pasemos a revisar qué fue lo que nos dijo el ex canciller Heraldo Muñoz.
Bueno, sería lo ideal tener relaciones consulares mínimamente, porque eso facilitaría la entrega de la ayuda, pero lo más importante en estos momentos es la solidaridad sin segundas intenciones.
Bien, ideas que comparten otros exdiplomáticos, como por ejemplo el último embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gasmuri, quien recordemos deja ese lugar por toda la controversia que ocurría en ese momento con el gobierno del expresidente Gabriel Boric y Nicolás Maduro. ¿Qué es lo que nos plantea Gasmuri? Que son los diplomáticos los que deben hacer estas primeras relaciones, acercamientos, pero también destaca que haya sido el presidente José Antonio Kast quien haya llamado a Delcy Rodríguez para monitorear la situación en primera fuente y no dejarlo también a cargo de otro de sus ministros. Por ejemplo, podría haber sido el canciller o el ministro del Interior, biministro Claudio Alvarado. Esto fue lo que nos dijo el ex embajador Jaime Gasmuri.
No, yo creo que establecer un diálogo diplomático, no necesariamente a nivel de presidente en este momento, yo creo que ha hecho bien el presidente Kast en llamar, digamos, con un gesto de solidaridad y ofrecer la ayuda de Chile. Y lo que hay que establecer es el diálogo por canales diplomáticos. De eso los diplomáticos lo saben hacer.
Ahí estaban entonces las visiones que existen en el mundo diplomático. Los ojos están puestos en este momento en Venezuela, en la ayuda que va a llegar estos 16 rescatistas que en instantes van a subirse a este avión en el grupo 10 de la FACH para viajar con rumbo a Venezuela y también complementar las labores que ha tenido el subsecretario del Interior, Máximo Pávez, que ojo, se devuelve mañana en la mañana y que también va a encabezar otro punto de prensa para poder señalar cuáles fueron los principales motivos también de los que mandan otro segundo grupo, quizás que salga también otro grupo más durante el día, eso se está evaluando también. Entonces, ese despliegue se va a ver reflejado mañana acá en un punto de prensa, todavía se está evaluando si va a ser en La Moneda o en el grupo 10 de la FACH. Son datos que nos van llegando a esta hora de la tarde, junto también con un dato que, según fuentes de la radio, pudimos verificar, y es que el ex subsecretario de Seguridad Pública, quien ahora trabaja en el segundo piso de La Moneda, que les contamos que estaba coordinando todo el tema de las migraciones, Andrés Joanet, también se encuentra en Venezuela junto al subsecretario del Interior, Máximo Pávez. Son movimientos que está haciendo el gobierno del presidente José Antonio Kast para tener en la mira lo que está ocurriendo, para poder monitorear la situación y, bueno, si es necesario también seguir mandando kits de ayuda, brigadistas y bomberos en rescate a las personas que están necesitadas en Venezuela. Nivaldo, Valentina.
Muchas gracias, Francisca.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Siempre primeros en informar.
Radiograma. En la USS descubrimos anticuerpos contra el virus Santa, ante una enfermedad que provoca hasta 25 muertes al año en Chile. Investigadores USS desarrollaron los dos anticuerpos más eficaces para neutralizar la variante Andes, cepa responsable de los casos de antivirus en nuestro país y la única transmisible entre personas. Un avance que serviría como tratamiento para la recuperación de pacientes contagiados. Investigación que importa. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Bien, seguimos con otras informaciones. La Fiscalía de Puerto Montt investiga la vinculación del tren Daragua con la muerte de un venezolano encontrado con un disparo en la cabeza en una residencial puertomontina en diciembre pasado. Desde Radio Bio Bio en esa ciudad nos amplía Franco Bustamante.
Miembros del tren de Aragua serían la víctima fatal y el imputado del homicidio ocurrido en una residencial clandestina ubicada en calle Vicente Pérez Rosales en diciembre de 2025, confirmó el Ministerio Público durante la reconstitución de escena que se realizó en la tarde de este jueves. Si bien la tesis principal es el asesinato de un disparo en la cabeza, el abogado defensor del hombre, que se mantiene en prisión preventiva, plantea la teoría de un suicidio. En esa línea, la fiscal Natalie Johnson señaló que ambas personas son de la facción delictiva Hermanos Cartier, que es parte del Tren de Aragua.
Ambos imputados son de nacionalidad venezolana y en materia de investigación también su vinculación a una organización criminal del sur de Chile. Ambos imputados es objeto de investigación su vinculación a una organización criminal Hermanos Cartier, que formaba parte en ese momento en la ciudad de Puerto Montt.
El arma usada en estos hechos no ha sido recuperada ni las especies que fueron sustraídas en esa oportunidad, confirmó la persecutora en conversación con la radio al término de la reconstitución de escena realizada en el inmueble y escenario de este hecho de sangre en Puerto Montt. Bio Bio, la radio.
Y la diputada por el Distrito 21, que corresponde a las provincias de Arauco y también de Bio Bio, Lilian Betancourt, bueno, pidió al Ministerio de Justicia investigar la filtración de un informe judicial que expuso antecedentes reservados de un operativo antidrogas, esto en Los Ángeles. Desde Radio Bio Bio, en esa ciudad, nos informa Mario Tapia.
La diputada Lilian Betancourt habló del hecho y anunció el envío de un oficio al Ministerio de Justicia solicitando antecedentes y medidas concretas tras la filtración de un informe judicial reservado que expuso información sensible relacionada con un operativo antidrogas desarrollado en la comuna de Los Ángeles. La parlamentaria manifestó su preocupación por la divulgación de este antecedente que por su naturaleza debía mantenerse, dijo, bajo estricta reserva, advirtiendo que este tipo de situaciones puede comprometer el éxito de las investigaciones y la seguridad de quienes participan en ellas.
Es sumamente grave que un documento judicial reservado termine expuesto públicamente. Este tipo de filtraciones debilita la confianza en las instituciones y puede poner en riesgo investigaciones relacionadas con el crimen organizado y el narcotráfico.
A través del oficio, la legisladora solicitó al Ministerio de Justicia informar qué medidas se adoptarán para esclarecer el origen de la filtración, si se va a iniciar una investigación administrativa y qué acciones se implementarán para reforzar los protocolos de resguardo de información confidencial dentro del sistema judicial. Consultado por la radio, el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, respectivamente, el Ministerio de Justicia Bio Bio se dijo que esta materia la ve directamente el Poder Judicial, por lo que se pidió una versión de este tema en el Poder Judicial, no teniendo aún respuestas sobre esta materia. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Bien, vamos a continuar con temas policiales. Con una treintena de detenidos y más de 700 millones de pesos incautados, se concretó la segunda fase de la operación Muralla Oriental. Cuatro ciudadanos venezolanos, entre ellos un ex policía con orden de detención internacional por sicariato y homicidio, fueron capturados por su vinculación a salidas de banco con disparos. La misma policía además desbarató una banda ligada al menos a 7 asaltos a viviendas en modalidad de turbazos. Tiene todo el detalle Rodrigo Pino. Adelante.
Con esta situación, esta segunda etapa de esta operación Muralla Oriental vinculada a la mafia internacional Hongmen de nacionalidad china, pero con brazos de nuestro país y también de otra nacionalidad. Se trata de diligencias desarrolladas por la Policía de Investigaciones y también por la Fiscalía Supraterritorial, que terminó en las últimas horas con allanamientos en diversas propiedades en el sector del barrio Meix, en Santiago Centro, sector de calles de las comunas de Colina, La Florida, San Miguel, Pedro Aguirre Cerda y también Quilpué, la región de Valparaíso. Allanamientos tenían como fin ingresar a 35 propiedades, entre ellos 28 casinos clandestinos que operaban bajo fachadas de otras empresas como ferreterías, supermercados y tiendas de ropa, para generar estos millonarios ingresos que posteriormente eran enviados hacia el exterior a través dólares o también a través de sistema de criptomonedas. Estos allanamientos permitieron la captura de diversas personas, al menos 37 imputados, de los cuales 13 de ellos fueron formalizados, quedando 4 de ellos en prisión preventiva. ¿Qué es lo que apunta particularmente esta diligencia? Hace retirarles la fuente de ingreso a estas mafias para evitar que sigan operando en su total magnitud. Ya en el mes de diciembre se había desarrollado un golpe importante a esta mafia con la desarticulación y la detención de varios líderes. En este caso eran líneas secundarias, pero el monto que fue incautado, poco más de 700 millones de pesos en dinero en efectivo, más de 30.000 dólares, habla de que esta mafia o esta organización seguía operando con toda fuerza en nuestro país. Escuchemos las palabras de Eric Menay, jefe del crimen organizado de la Policía de Investigaciones, quien entregó detalles de cómo operaba esta organización criminal.
Cometía infracción a la ley de casinos, básicamente por tener estos lugares y muchos de ellos con fachadas para minimizar, cierto, su detección, pero particularmente y entendiendo que las características per se del crimen organizado, que hay división de funciones y de tarea criminal, y el fin es el enriquecimiento ilícito. Entonces, la orientación investigativa nuestra es poder incautar sus bienes y congelar sus cuentas y su fluidez económica.
Sí, y eso es lo que apuntaba esta segunda fase de esta operación. De hecho, el propio fiscal Miguel Ángel Orellana señalaba que en este caso no había liderazgos que estaban siendo buscados en torno a esta situación, porque son difíciles de pesquisar, considerando que es un brazo bastante importante con grupos internacionales que están ligados a esta mafia Hongmen. De todas formas, lo que él señala, dice, y lo que se busca ver es el patrimonio, en base a ello, generar instancias para derribarlos en nuestro país y evitar que sigan operando con total fluidez.
Eran administrados por estas personas que eran parte del liderazgo de la mafia Hongmen. Por eso es tan complejo, porque es un mercado que puede mover en una noche 70 millones de pesos en dinero en efectivo, y en el que ninguna de las personas que estaban administrando en ese lugar tenía el rol de cabecilla de nada. Son derechamente la capa inferior de un mercado ilícito que es administrado por una estructura criminal.
Sí, y eso habla de la magnitud de esta operación. Lo señalamos, 37 imputados, 4 de ellos en prisión preventiva, el resto con diversas medidas cautelares, además de 116 clientes que están en calidad de apercibidos. Nos vamos ahora a otra investigación, una información que dábamos cuenta, de hecho, el 28 de mayo de este año, respecto de una mujer que fue baleada cuando había retirado dinero en el centro de Santiago, en el sector de la calle Nathaniel Cox. Se hablaba de estos denominados motochorros con salida de blanco. Pues bien, se trata de una organización bastante peligrosa que iba más allá de este tipo de delitos. Se trata de un grupo denominado los Chicos Buenos del Flow, así se denominaban, y que tenían portada de sus características en sus contactos la foto del narcotraficante Pablo Escobar. ¿Qué es lo que ocurre? Se pudo vincular a estos ciudadanos venezolanos a este delito, pero también a otro ilícito ocurrido el 20 de mayo, bajo la misma modalidad, salida de banco con disparos en contra de sus víctimas, y en este caso la peor parte la sacó esta víctima porque sufrió la amputación de sus piernas producto de la gravedad de sus lesiones. Comenzó una investigación por parte de la Brigada Metropolitana Centro Norte de la PDI, dando a conocer que serían al menos 6 a 7 personas que operaban en este grupo criminal, con 2 motocicletas, con 2 vehículos particulares para hacer cobertura. Ellos comenzaban a elegir a sus clientes dentro de la sucursal bancaria y en base a ello posteriormente coordinaban el asalto para posteriormente robar su dinero, y si había resistencia a utilizar el arma de fuego. ¿Qué es lo que llama la atención? Que dentro de este detenido, de estos 4 detenidos de esta banda que ha sido capturada hasta el momento, hay un ex policía venezolano con una orden internacional, alerta roja respecto de lo que es homicidio y también sicariato. Él era el líder de esta banda, organizaba todas las coordinaciones, también veía qué clientes iban a ser víctimas de este asalto y por supuesto eran bastante violentos. Así lo apuntó la propia fiscal a cargo de la investigación, Macarena Cañas.
Ex funcionario público del equivalente nuestro de Carabineros de Policía de Investigaciones en dicho país, el cual es requerido por una alerta roja de Interpol por delitos de sicariato y homicidio. La forma de cometimiento de este grupo de personas es evidentemente planificado, exceden en la brutalidad y gravedad de la acción, porque para vencer una resistencia imposible y le disparan en una de las piernas sin ninguna necesidad.
Sí, hablaba de la brutalidad en la cual actuaba esta banda criminal. Lo señalábamos, hay 4 detenidos, los 4 en prisión preventiva. Se siguen los pasos de al menos 2 a 3 personas más que estarían plenamente identificadas. Son ciudadanos también venezolanos, todos con situación irregular y bastante peligrosos. También están vinculados a otros ilícitos, como son asaltos a barberías, donde en uno de los casos un cliente fue un funcionario de la Policía de Investigaciones que sufrió el robo de su armamento, y otro también a clientes que iban a comprar o también a vender joyas en diversas joyerías de el centro de Santiago. Estas cuatro personas serían parte de esta banda criminal. Sigue los pasos respecto del grupo que sigue actualmente prófugo. Y nos vamos a otra situación bastante grave que también hemos hecho noticias en las últimas semanas. Se trata de los turbazos, asaltos a casas en grupos de un gran número, gran parte de ellos jóvenes. Este caso se trató de la captura de al menos siete personas que están vinculadas a estos ilícitos. Corregimos, ocho personas que están vinculadas al menos a siete delitos, dos de ellos que ya estaban actualmente detenidos en prisión preventiva, uno prófugo en nuestro país y un menor de 15 años que también está prófugo porque fue detenido en Argentina, también vinculada a un delito de robo. ¿Qué es lo que ocurre? Estas personas están ligadas a estos siete ilícitos vinculados a lo que es el robo a viviendas en la zona poniente de la capital, como son el sector de San Bernardo, de Buin, también Curacaví, e incluso también una en Recoleta, la zona norte de la capital. Eran banda bastante violenta, donde ellos se jactaban de esta situación a través de las redes sociales, donde difundían sus delitos y donde también utilizaban los vehículos robados en esos turbazos para cometer otros ilícitos. ¿Fue su error? ¿Por qué? Porque las cámaras de seguridad que fueron vigiladas por parte de la Policía de Investigaciones pudieron ver cuál era su desplazamiento llegando hasta Cerro Navia, donde era su lugar de reunión, donde ellos planificaban estos ilícitos. Fue así como se hizo el ingreso, no solamente a Cerro Navia, sino también a viviendas en Pudahuel y Quinta Normal y Lo Prado, donde fueron detenidas estas personas que están vinculadas a estos ilícitos bastante graves. Escuchemos las palabras del fiscal de análisis criminal occidente, Eduardo Pontigo, cómo el accionar violento en al menos dos de estos casos que fueron acreditados por parte del Ministerio Público y la Policía de Investigaciones.
Inclusive al padre de familia, en este caso a la víctima, lo golpean, lo amarran, se sientan arriba de él, todo ello además en presencia de sus hijos menores de edad en aquella habitación. Otro hecho es el que sucede también en Curacaví, donde también de la misma manera ingresan una persona adulta mayor, también la golpean y también la amarran, ¿cierto?, de pies y manos, se sacan fotos también con esta persona.
Sí, en total son dos imputados, ocho detenidos por la Policía de Investigaciones, dos detenidos que ya estaban cumpliendo prisión preventiva, que suman estos ocho, uno prófugo que está plenamente identificado, además de este menor de 15 años que se va a pedir su ingreso o hacia nuestro país para enfrentar a la justicia. Estarían vinculados a otros ilícitos que están siendo también vigilados y buscados por parte de la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público, que podría acreditarle más ilícitos en torno a estos casos y a esta formalización de cargos. Bio Bio, la radio.
Bueno, y carabineros del OS7 detuvo a tres extranjeros por tráfico de drogas en la región de Ñuble, nos cuenta Guillermo Oscares.
Tres ciudadanos venezolanos fueron detenidos por carabineros del OS7 de Ñuble tras ser sorprendidos transportando marihuana elaborada y clorhidratos de cocaína al interior de un bus interprovincial que circulaba por la ruta 5 Sur. La droga estaba impregnada con café para ocultar su olor y evitar ser detectada durante los controles. Sin embargo, el CAN detector de drogas Napoleón marcó una alerta positiva sobre el equipaje de los pasajeros, permitiendo al personal especializado descubrir las sustancias ilícitas. En el procedimiento se incautó 1.696 dosis de droga, avaluadas aproximadamente en 12 millones de pesos, además de cuatro teléfonos celulares que serán periciados como parte de la investigación. Carabineros también confirmó que uno de los detenidos mantenía una orden de detención vigente por tráfico de drogas en pequeñas cantidades. Los tres imputados fueron puestos a disposición del tribunal para el control de detención por el delito de tráfico de drogas. En la región de Ñuble, Bío Bío, la radio.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
La
La información está primero en Radiograma.
Horas con 34 minutos. Le contamos ahora que controles reforzados y un llamado a planificar los viajes marcan el funcionamiento del paso Cardenal Zamoré este fin de semana largo y el inicio de las vacaciones de invierno, periodo en que se proyecta un aumento de usuarios en una de las principales fronteras terrestres del país. Nos cuenta más detalles Pedro Abarzúa desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Fue el delegado presidencial provincial de Osorno, Alejandro Orreba, en quien confirmó que los servicios presentes en el principal paso fronterizo de la región de Los Lagos se han coordinado refuerzos de personal para enfrentar la demanda de usuarios que se proyecta durante los próximos días. Es en ese contexto que reconoció que habitualmente existen reclamos por la demora en los controles, pero insistió en la importancia de que los viajeros organicen sus desplazamientos con tiempo y verificando previamente toda la documentación requerida. Asimismo, reiteró la necesidad de portar cadenas de forma obligatoria, advirtiendo que las condiciones climáticas en la cordillera pueden variar rápidamente.
Nosotros siempre tenemos una coordinación entre todos los servicios que están asentados en el paso Cardenal Zamoré para ir reforzando las medidas. Yo sé que siempre existe la queja y respecto a las demoras, las tardanzas, y en eso siempre está nuestra invitación de planificar bien el viaje.
Junto con el aumento del flujo turístico hacia la zona, especialmente hacia atractivos cercanos al paso fronterizo, el delegado destacó que también se han fortalecido las labores de fiscalización para resguardar la seguridad en la frontera.
Nosotros como autoridad estamos resguardando también nuestra frontera. Eso es también desde el ingreso o salida de elementos peligrosos, ya sea droga, munición. Nosotros hemos aumentado la fiscalización en la frontera.
Finalmente, el representante de gobierno informó que se reforzará la comunicación con los gremios del transporte de carga para entregar información oportuna y evitar desplazamientos innecesarios hacia sectores de espera cuando existan restricciones o contingencias en la alta cordillera. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Bueno, y la empresa ANA Chile, que dejó de producir pellet en la región de Los Ríos, agota su stock para cerrar este año dicha línea de producción en esta zona del país. Nos informa desde Radio Bio Bio en Valdivia, Carlos López.
Por problemas de costo y de rentabilidad, la planta productora de pellet de ANA Chile, en la comuna de La Unión, dejó de producir dicho biocombustible con 10.000 toneladas anuales, lo que es la mitad de lo que se consume en la región de Los Ríos. La información la confirmó a la radio el Seremi de Energía, Juan Taladriz, quien manifestó que la planta, según el último informe, mantenía cerca de 400 toneladas y este año se acaba. También que la empresa comenzó a deshacerse de máquinas tras el cierre de su producción, asegurando que todo esto es un golpe.
Siempre cuando una empresa con esas características cierra su producción es un golpe. O sea, nosotros también pensamos también no solamente en la producción, también en las personas que puedan quedarse con trabajo, que tienen que reinventarse un trabajo.
Actualmente, la región de Los Ríos produce 4.700 toneladas de pellet al año y el 80% de lo consumido en esta zona del país proviene de plantas de las regiones del Biobío, la Araucanía y el Maule. Eso sí, según la autoridad, se espera que para el otro año una nueva empresa que comience a instalarse en esta región tenga una producción de este biocombustible de 10.000 toneladas al mes. En la región de Los Ríos, Biobío, la radio.
Bueno, y se cuadruplicaron los envíos de salmón chileno a la India. La industria lo calificó como una buena señal, aunque sigue siendo un mercado muy incipiente. El informe es de Cristian Valdebenito, desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Las cifras para los primeros 5 meses de este año dan cuenta de un crecimiento del 400% de las exportaciones de salmón chileno a la India, pasando de 21.429 kilos en el 2025 a 107.128 kilos según el último reporte de aduanas. Volúmenes todavía bajos respecto de los principales receptores de salmón proveniente de nuestro país, que siguen siendo Estados Unidos, Brasil y Japón, pero en una tendencia que la industria valora como una señal de la creciente demanda del principal producto no metálico del país y, por tanto, agregó la presidenta del Consejo del Salmón, Loreto Seguiel, la necesidad de despejar las trabas internas para el crecimiento de la salmonicultura.
Una de las fortalezas de la industria salmonicultora chilena es que también continúe diversificando sus mercados.
mercados. Y lo importante de esto es que si India creció en un 400%, quiere decir que valora el salmón chileno. Eso es un muy buen sustento para seguir trabajando aquí al interior de Chile. Nosotros tenemos la llave para destrabar el desarrollo y crecimiento de la industria.
Y si bien India representa un potencial por volumen del mercado, hay todavía condiciones de mantenimiento de cadena de frío que podrán trabajarse a futuro en la medida que la tendencia se mantenga, proyectó en conversación con la radio la gerente de estudios y proyectos de Salmon Chile, Marcela Bravo.
Y en la medida en que haya más demanda, seguramente también los mercados se van a ir preparando para poder ir recibiendo de mejor forma el producto. Así que no, de todas maneras una buena noticia que el mundo quiera consumir más salmón y salmón chileno.
La diversificación de mercados se refiere al dinamismo mundial en el escenario. Y respecto al salmón, esto se representa en una incipiente India, con negociaciones arancelarias con nuestro principal socio, que es Estados Unidos, la baja sostenida de Rusia, pero también el fortalecimiento creciente de otros destinos como Japón y Brasil. En Puerto Montt, Biobío, la radio.
Trabajadores del ámbito pesquero en la región del Biobío solicitaron al gobierno realizar fiscalizaciones laborales a un buque chino que se mantiene en los astilleros de Asmar, en Talcahuano. Desde la Armada argumentaron que no pueden realizar este tipo de controles ya que no existen convenios internacionales vigentes. Nos cuenta Óscar Valenzuela de Radio Biobío en Concepción.
Hace ya casi una semana se mantiene un buque pesquero de bandera china en los astilleros de Asmar en Talcahuano, lo que ha generado la incertidumbre por parte de trabajadores del rubro, quienes han solicitado que se realicen fiscalizaciones a esta embarcación. Quienes pidieron que se realicen estas fiscalizaciones fueron los del Sindicato de Motoristas del Biobío, cuyo presidente Eric Rifo, quien además es miembro del personal embarcado industrial, solicitó al gobierno se fiscalice las condiciones de la tripulación respecto de su condición laboral.
Y poder verificar no solo lo que pesca, dónde pesca y cuánto pesca estas embarcaciones que se encuentran por centenares afuera de las aguas nacionales, sino que también veamos qué condiciones tienen los trabajadores a bordo y si eso también se enmarca dentro de los mínimos razonables o permitidos de acuerdo a la legislación nacional e internacional.
Consultada la Armada en la región del Biobío, informaron que como autoridad marítima no tienen convenios internacionales vigentes en los cuales se pueda verificar las condiciones laborales del pesquero chino Ningtai 97. Dentro de las fiscalizaciones que sí se pudieron realizar, hubo una del Servicio Agrícola y Ganadero, la que no arrojó resultados, y otra de la Seremi de Salud en el Biobío, donde no se reportaron hallazgos negativos. El delegado presidencial en el Biobío, Julio Anatibia, agregó que se realizaron todas las fiscalizaciones de rigor y que estas no arrojaron resultados que no estén bajo el orden jurídico nacional.
Se realizaron todas las fiscalizaciones de rigor, no se han entregado antecedentes que implican alguna falta a la normativa nacional. Sin embargo, la labor de fiscalización es constante y se va a continuar realizando. No es necesario que el barco tenga sanciones para ser fiscalizado, que es lo que ha ocurrido en esta oportunidad. Se trata de una fiscalización de rutina y van a seguir realizándose respecto a los barcos que estén en los puertos chilenos.
Desde la autoridad marítima informaron que sí realizaron una fiscalización, pero en otros ámbitos, en la que se enfoca en la seguridad de la navegación y en la protección de la zona económica exclusiva y de los recursos marinos. Recordemos que el gobierno de Estados Unidos ya advirtió sobre el apoyo logístico que Asmar prestó entre mayo y septiembre de 2025 a dos buques chinos sancionados por la administración de Donald Trump por supuestos trabajos forzados y violencia física.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Envíanos tus mensajes, tus audios, tus fotos, tus videos al más 569-9200-7878. WhatsApp BioBio.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
Bueno, ya acontecida ha estado una nueva gira nacional del presidente José Antonio Kast. La oposición cuestionó que el gobierno se niegue al despliegue militar en las calles y no priorice el proyecto de reglas del uso de la fuerza. Además, líderes progresistas criticaron al mandatario por su enfrentamiento con vecinos de Villarrica. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lo tildó de soberbio y Janet Jara de prepotente. Nos cuenta de esto María José de la Barra. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. La negativa del gobierno respecto al despliegue de militares en las calles abrió un nuevo debate que dio paso específicamente a lo legislativo. Todo se dio esta semana cuando el mandatario, acá desde la región de la Araucanía, aseguró que un despliegue de las Fuerzas Armadas no cuenta con el respaldo legal para ser efectivo o para poder, digo, ejercerse de manera correcta. No fue lo único, sino que ayer también ahondó en este tema, asegurando que las peticiones que han surgido en las últimas jornadas son populistas. El gobierno dijo que no estaban las condiciones para hacerlo, pero las preguntas que surgieron es ¿por qué si no están las condiciones el gobierno no las genera? Acá entra en debate el proyecto de reglas del uso de la fuerza, una iniciativa que pasó a comisión mixta en mayo del 2025 y desde ahí en ese entonces no ha seguido con su tramitación, más de 14 veces entonces que no ha podido ser instalada esta comisión mixta y que ha permitido entonces que el proyecto de reglas del uso de la fuerza no pueda seguir avanzando pese a esta postura que plantea el presidente y el gobierno sobre el tema del despliegue militar. La principal discrepancia, dicen fuentes de la radio, es resolver en este caso la idea de que las causas que involucren a las Fuerzas Armadas se resuelvan por la justicia militar. Además, hay quienes en el oficialismo plantean que el proyecto de reglas del uso de la fuerza podría ser incompatible con él, con la ley Naín Retamal, que es una ley valorada por el oficialismo, y por eso la urgencia a la ley Naín Retamal 2.0 sería clave dentro de los próximos meses. El diputado y miembro de la Comisión de Seguridad del PPD, Jaime Araya, dijo que las posturas del presidente son incompatibles entre sí.
El presidente está mal utilizando los conceptos al decir que somos populistas quienes pedimos la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Hay que recordar que esto fue una de las principales solicitudes que él hacía reiteradamente junto al Partido Republicano cuando no era gobierno. Por lo tanto, yo llamaría de un poco de consecuencia dejar de lado la hipocresía. Es muy curioso que no quieran tramitar el proyecto de reglas de uso de la fuerza y se amparen en que no hay reglas de uso de la fuerza para que los militares no puedan colaborar con Carabineros.
El presidente de la Cámara de Diputados, el UDI, Jorge Alessandri, dijo que se debe trabajar en un proyecto que sea contundente, serio y que permita realizar un avance en el control de la seguridad.
Si el presidente lo menciona como una de las razones para no hacer el despliegue militar, evidentemente que habría que ponerle urgencia y trabajar buenas reglas de uso de la fuerza que puedan diferenciar entre un estado de excepción y un ataque al narcotráfico o al crimen organizado.
Esta no es la única polémica que ha envuelto la gira del presidente de la República, José Antonio Kast, acá en la región de la Araucanía. Ustedes han estado revisando estas imágenes, de hecho, en BioBio TV. Ayer en Villarrica, el mandatario tuvo un intercambio con una mujer que le gritó nazi y demagogo. Carabineros luego hizo un control de identidad a esta mujer, quien figuraba con dos órdenes de detención pendientes por el delito de estafa y por ende quedó detenida. Las reacciones fueron varias e incluso escalaron al ámbito internacional, pero en el plano local, la ex candidata presidencial y militante comunista Janet Jara tildó al presidente de prepotente.
Hay que estar a la altura del trato con la ciudadanía adecuadamente. Y creo que así como el presidente Boric siempre tuvo mucho templanza y cariño para recibir las críticas y ser una persona receptiva, creo que ayer el presidente Kast dio cuenta de lo que es una persona prepotente que se encarga de ponerse a discutir con un menor de edad.
Yo les decía que el tema escaló a niveles internacionales porque a través de su cuenta de X, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, también publicó algo sobre esta situación, señalando: esta forma de gobernar, que es una línea que se quiere que domine toda América Latina, es cuando se lleva al poder la soberbia, el desprecio a la gente, y la gente debe resistir para defenderse en sus derechos. Respecto a este tema, el oficialismo ha estado más bien en silencio, sin embargo, hoy rompió ese silencio el biministro del Interior y la CEGECOP, Claudio Alvarado, que no solo le responde al presidente de Colombia, sino también entrega su respaldo al actuar del presidente durante la jornada de ayer.
Respecto al presidente Petro, lamento sus expresiones respecto al presidente Cast y le recomendaría que se preocupe y ocupe su tiempo en preparar una buena transmisión de mando en Colombia. En este caso entiendo una señora que tenía unos procesos judiciales, excede sus comentarios respecto al presidente y el presidente responde pidiendo respeto para él y para los demás.
Nosotros en este momento nos encontramos en la caleta La Barra, en Tolten, donde el presidente de la República va a llegar dentro de las próximas horas para poder encabezar la inauguración del mejoramiento del borde costero de la caleta La Barra. En este lugar está presente también el viceministro de Transportes, Telecomunicaciones y Obras Públicas, Luis de Grans, junto con el subsecretario de Economía, Carl Franz Keller, quienes van a participar de esta ceremonia, de esta actividad, con la cual el presidente culmina una gira que ha estado marcada por distintas polémicas. Valentina Aníbaldo.
Muchas gracias, María José.
Gracias. Buenas tardes.
Bueno, y en medio de un vasto dispositivo de seguridad, el presidente José Antonio Kast llegó hasta la comuna de Coyipulli, en la Araucanía, para reunirse con víctimas de la violencia, agricultores y también la multigremial. El hijo de un parcelero asesinado en Coyipulli el año 2020 criticó la actividad realizada por el mandatario, aseverando que la reunión no se invitó a las verdaderas víctimas de la violencia. Tiene más detalles de esto Roberto Neira. Roberto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, estuvimos desde muy temprano siguiendo esta visita que hizo el presidente José Antonio Kast a la comuna de Coyipulli, donde sostuvo diversas reuniones, principalmente con víctimas de la violencia que se vive en la zona. Luego se reunió también con agricultores de Malleco y después una reunión con representantes de la multigremial, donde se tocaron diversos temas. Hay que precisar que en el trayecto que hicimos desde Temuco hasta Coyipulli había un gran dispositivo de seguridad en la ruta 5 Sur, personal de carabineros y del ejército en diversos cruces y también personal armado en las pasarelas esperando la comitiva que iba a traer al presidente hasta la comuna de Coyipulli. Agregar que esta visita está en el marco de una gira que hace el mandatario por 3 días en la región de la Araucanía. Hay voces disidentes respecto a esta actividad que se realizó en Coyipulli. Una de las personas que habló con la radio es justamente Juan Burgos. Él es hijo de Pablo Burgos, un parcelero que fue asesinado, recordemos, el año 2020 en la comuna de Coyipulli. Dijo que nadie le había avisado sobre esta reunión, que le parecía poco prudente que las verdaderas víctimas de los hechos de violencia quedaran al margen de esta reunión que sostuvo el presidente con víctimas de la violencia.
A mí me mataron mi padre y eso quedó en nada. Muy desilusionado de la justicia. Y eso de que el presidente se reunió con víctimas de Coyipulli, y bueno, pero con, al menos conmigo no, a mí nadie me avisó. Y nosotros somos realmente víctimas, porque a nosotros nos mataron nuestro padre. Y no lo avisaron nada.
Recordemos que en el caso de Pablo Burgos, quien fue asesinado en una parcela del sector Surco y Semilla, bien digo, de Coyipulli, donde su casa fue atacada por un grupo armado, las 3 personas quedaron absueltas de los cargos luego que la Corte de Apelaciones de Temuco rechazó un recurso de nulidad. Pero quien también habló en esta jornada fue Alejo Aprais. Él es el presidente de la Asociación de Víctimas de Violencia Rural, quien precisó cuál fue el petitorio que le hicieron al presidente.
El petitorio en realidad es muy sencillo: trabajar en la ley de reparación a víctimas y que de una vez por todas los campos que han sido tomados, las personas no pueden seguir pagando contribuciones, que eso lo encontramos que es una aberración lo que ha pasado y lo que está pasando. Por lo tanto, se le pidió encarecidamente que viera ese punto también.
Precisar que mientras estábamos esperando llegar hasta este centro cultural donde se realizaron las reuniones al presidente José Antonio Kast. Una vecina de Collipulli lo llama, él antes de ingresar retrocede, se acerca a ella y mantiene un pequeño diálogo donde ella le dice: ¿se acuerda, presidente, cuando le comenté que en Temucuicuy había drogas y armas? Y el presidente asiente, digamos, con la cabeza, le dice que sí, y se toman una selfie para luego ingresar, detalles que fueron registrados por la radio en el lugar. Hay que precisar que una vez terminadas estas reuniones por parte del mandatario, vía aérea se va a trasladar hasta la comuna de Tolten, en la zona costera de la Araucanía, donde tiene planificadas diversas actividades para terminar esta gira de 3 días por la región. En Collipulli, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Primeros en informar.
Radiograma.
Bien, vamos a continuar con otras informaciones, pero antes le contamos de un accidente de tránsito que ocurrió en la ruta 160 entre Coronel y San Pedro de la Paz, a la altura del bypass. Esto en la ruta 160, como decíamos, a la altura del bypass. Se trata de un accidente múltiple. Serían 5 vehículos más una ambulancia los involucrados en este accidente. Estamos recabando más detalles. Está detenido el tránsito en este lugar producto justamente de esta emergencia. Repetimos entonces, accidente de tránsito, ruta 160 entre Coronel y San Pedro de la Paz. A la altura del bypass, accidente que involucra a 5 autos más una ambulancia, hecho ocurrido en la región del Biobío.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Y Carabineros investiga el femicidio de una funcionaria municipal en Temuco, deteniendo a la expareja de la víctima. La fiscalía confirmó que el hombre tenía prohibido acercarse a la mujer tras una denuncia por violación. Nos cuenta de esto Amparo Montoya, de Radio Bio Bio en Temuco.
El hecho quedó al descubierto luego de un aviso a Carabineros por la activación de la alarma de la vivienda, trasladándose al domicilio que se ubica en la localidad de Labranza, en Temuco. Allí se encontró la reja abierta y el vidrio de una ventana quebrado, además de un hombre que se mantenía al interior del inmueble. El prefecto subrogante de Carabineros en Cautín, el teniente coronel Felipe Cerda, indicó que el sujeto amenazó al personal tras señalar que haría uso de un arma de fuego. Es por eso que al sector llegó el GOPE y tras una conversación con el sujeto, este salió de forma voluntaria con armas blancas en sus manos.
El carabinero activa un protocolo, tras unos minutos de diálogo, esta persona sale en forma voluntaria del domicilio, portando en cada mano un cortacartón, un arma cortopunzante. Una vez asegurado el domicilio, se ingresa al domicilio y desafortunadamente se logra establecer que se encontraba una mujer sin vida.
El detenido, de 27 años, corresponde a la expareja de la mujer de 31 años, que además era funcionaria de la Municipalidad de Temuco. El Ministerio Público confirmó que existían antecedentes previos, ya que el 18 de mayo se presentó una denuncia por violación en contra del hombre y para lo cual se solicitó su detención. Sin embargo, esta no fue acogida y el tribunal solo decretó medidas de alejamiento. Así lo explicó el fiscal Jorge Mandiola.
Existía una denuncia entre las partes respecto de la cual se había decretado una medida cautelar por el juzgado de garantía a petición de la fiscalía, consistente en la prohibición que tenía el imputado acercarse a la víctima a su domicilio y además una prohibición total de comunicaciones, circunstancias que este sujeto habría incumplido, por lo que también estaríamos en presencia de un delito de desacato.
La directora del CERNAMEC en la Araucanía, Susana Aguilera, junto con lamentar este caso, confirmó que presentarán una querella y también gestionarán apoyos, ya que la mujer víctima del femicidio tenía dos hijos.
Presentaremos la querella por oficio, tal como lo mandata la ley integral. Asimismo, existen dos menores de edad, hijos de la víctima, por lo que también iniciaremos las gestiones para que reciban la pensión de protección.
Un caso que generó consternación en Temuco, ya que se trataba de una conocida funcionaria municipal. Además, el hombre también se desempeñó en el municipio, sin embargo, este habría renunciado cuando se inició un proceso de despido en su contra. En tanto, hasta el momento, ninguna autoridad comunal se ha referido a este caso. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Cinco carabineros dieron positivo a un test de droga en la región del Bío Bío. Entre los involucrados está un prefecto de carabineros y ya se confirmó la baja de dos funcionarios. Se investiga cuál fue la sustancia que consumieron. Tiene más detalles de esto Camila Elso, desde Radio Bío Bío en Concepción. Camila, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes, Hans. Fue a través del control de drogas interno de la institución que cinco funcionarios dieron positivo en la región del Bío Bío. A través de la orina se detectó el consumo